La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Nicolás Guigú. ¿Cómo anda usted? ¿Qué cuenta?
Hay muchas cosas.
Está medio como terminando los semestres en la facu, anda.
Cansadísimo ahí con el... ya derrapando.
¿Cuándo termina?
Yo calculo... Pues claro, ¿cuándo termina? Bueno, entre exámenes y todo, ponerle que en diciembre, finales de diciembre...
Por ahí. Arrímate un poquito más el aparato
cerca
ahí.
Cerca de Navidad estaré disfrazándome de Papá Noel.
Ah, ¿sí?
No me da por ese lado, la
verdad. No, pero cerca de Navidad termina. No,
poco antes, entre exámenes. Lo que pasa es que después terminan las clases, tenés que corregir todo lo que tiene que ver con los cursos. Y bueno, y el año que viene buscaré la manera de planificar para no
llegar hasta tan hasta
y
el fin.
No tener por ahí, no sé, tengo que buscar la manera de dar todo lo que. Hacer otra síntesis, digamos, que puedan. De alguna manera no dividirse en tantos cursos. Estoy reflexionando sobre el tema. Es un momento, es una época también compleja para todo, ¿no? En el sentido de no solo de cómo haces para colaborar. Yo siempre pienso no enseñar, me parece muy autoritario, pero sino colaborar a reflexionar, colaborar a que la gente se anime a crear, a sentir, a pensar. En una época tan aciaga como la nuestra, claramente, y que se expresa, bueno, en diferentes situaciones políticas a nivel mundial.
Sin nada que ver con el profe dictando ahí para que tomen nota.
Horrible.
Los chicos, ¿no?
Yo hablo, pero no dicto, ¿no? Y claro. No uso PowerPoint de esas presentaciones terminan siendo, no en todos los casos, pero terminan siendo como una suerte de apuntes abiertos, entonces muchas personas aprenden eso, dan eso la clásica, a veces disminuyen más contenidos.
Nunca,
yo prefiero una clase más dialógica.
Nunca me gustó el PowerPoint. Ayudarme de repente con alguna imagen ahí, mientras estás, pero tampoco ni siquiera 80 imágenes. De repente dos o tres. No.
Sobre todo, los sistemas pedagógicos en general infantilizan, ¿no? Tanto a los docentes como a los estudiantes. Entonces, porque son reproductivistas, entonces cómo se puede salir esa lógica de la infantilización permanente de todo el campo de y por qué es importante todo esto, porque después tiene efectos sociales relevantes. Yo creo que los cambios, la falta de reflexión y de reflexividad, las dos dimensiones en el campo de lo social, de lo político, de lo cultural, de las últimas décadas, hace que eso decante en determinadas situaciones políticas muy complejas a nivel mundial, a nivel internacional. Yo creo que estamos viviendo eso que yo escribí hace años, la licuación gradual de la democracia liberal, con algunos capítulos que da la impresión de que esa licuación se resiste, pero en realidad es parte del proceso. Yo creo que eso tiene que ver con condiciones mucho más amplias y profundas y transformaciones radicales profundas que hacen a las lógicas del capitalismo contemporáneo, la cosificación más radical y absoluta de los cuerpos humanos, digamos las dimensiones simbólicas humanas, y que eso se expresa en una forma de hacer política autodestructiva o de apoyar ciertas políticas absolutamente autodestructivas, ¿sí? Y por otra parte también
sí, exceso de y un abuso, como que te pasás para el otro lado de lo tecnológico, ¿no? Descansarte en eso, ¿no? A tal punto, bueno, una vez más lo subrayamos, que hoy día gente inteligente, intelectuales, gente que ha reflexionado bien en la vida y todo, hasta no ve con malos ojos lo de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que es muy llamativo, ¿no?
Sí, por eso, bueno, pero eso es parte de la falta de reflexión,
claro.
Y al mismo tiempo la falta de reflexión, el tema no es la inteligencia artificial o cualquier otro proceso, sino cómo afecta eso al campo de la decisión política, de la formulación simbólica del ser humano. Es decir, yo creo que se podrían haber inventado otras formas de virtualización, de inteligencias y demás, con otros procesos simbólicos que han sido impedidos, obturados y bloqueados por la forma, por las distintas modalidades de cosificación del capitalismo y del capitalismo contemporáneo, que va más allá de lo humano. Es decir, el capitalismo contemporáneo saca del centro lo humano y lo extrae, pero lo transforma justamente en una cosa dentro de un sistema de comunicación complejo, y eso implica la mutilación en términos simbólicos, pero también la mutilación en términos de reflexión y de reflexividad, y eso después se expresa en manifestaciones políticas a las cuales los seres humanos hacen todo lo posible para perjudicarse, ¿sí? Y en una cantidad de narrativas y versiones que muestran las formas más irracionales que se te pueden ocurrir de interpretación del mundo y el universo, las teorías conspiranoicas, terraplanismo, reptilianos, bueno, en fin, todo lo que se te ocurra que es parte de la cosmología mística, esotérica, contemporánea.
Muy contemporánea.
Muy contemporánea, desde ayer, que no tiene nada que ver con las viejas tradiciones esotéricas occidentales.
No, nada que ver.
Ni orientales, porque es muy superficial.
Nada que ver con rosacruces, cabalistas, claro.
Pues implica
totalmente
un estudio, un ingreso,
una labor iniciática.
Exacto, un trabajo sobre sí mismo. Y esto es muy relativo, el trabajo sobre sí mismo que implica es de superficie, ¿no? Entonces, lo que hace en todo caso es tomar elementos de esas viejas tradiciones esotéricas y pervertirlos totalmente y mezclarlos con cualquier cosa alegremente, que es el espíritu de la época también. Y bueno, todos estos elementos, digamos, de falta de reflexión y falta de reflexividad, ayudan mucho a que cuando se llega a consensos democráticos tengan un nivel de tensión radical y muy frágil, como es el caso de España, ¿no? Que por ejemplo llega Pedro Sánchez con toda su alianza en medio de movilizaciones de extrema derecha y de derecha intentando deslegitimarlo, y es un acuerdo muy frágil porque los márgenes son muy reducidos, ¿sí? Y bueno, y ahí ya tenés un proceso de polarización extremo de la sociedad entre un bando y el otro. O directamente, por ejemplo, como en el caso de la Argentina, un sujeto mesiánico extrañísimo, tan raro como Hitler, no lo voy a comparar, pero
pero
en ese nivel de rareza, ¿no? De trayectorias extrañas,
sí, y de popularidad
bueno, llega al gobierno contra varios pronósticos que lo pedían como un fenómeno político que iba a acumular una cantidad de votos, pero jamás llegará a la presidencia, y llega cómodamente.
Indudablemente.
Avalado por...
Miren el mapa, cómo quedó de todas las provincias.
Avalado por sectores populares.
Y con cosas insólitas, ¿no? Un 75%, ¿no? En provincias como Mendoza, creo que Córdoba también, ¿no?
Y en lugares pobrísimos. Sí. También, yo creo que todo esto tiene que ver justamente con ese proceso de la licuación gradual de la democracia liberal. Y, digamos, cómo dimensiones que en principio podrían leerse como la quinta esencia de la irracionalidad pasan a ser entendidas como programas políticos plausibles y apoyados por una parte importante de la población. Y esto, digamos, con recaídas, con aumentos, con disminuciones, es una tendencia que se está dando a nivel mundial.
Sí.
En Argentina de manera radical, en otros países de forma menor, pero ya hay, digamos, una tendencia mundial a la desafiliación de la democracia liberal, claramente, ¿sí? Eso es claro y creo que tiene que ver con esto, ¿no?
Aplicarla en lo formal.
¿Cómo?
Aplicarla en lo formal, estrictamente.
Estrictamente, e inclusive también la crítica a la aplicación formal. A ese nivel estamos. Y bueno, esto, esta dimensión de lo irracional en el espacio de lo político, yo creo que hay varios elementos a evaluar de por qué se decanta, cómo se va construyendo, y que tiene que ver con varios
elementos. Bueno, ahora esos varios elementos, sí, los vemos después de la tanda.